Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y usted, como casi toda la República Argentina, el viernes fue testigo y estuvo atento a lo que fue esa manifestación totalmente fuera de procedimiento judicial, pero que se le dio a la vicepresidenta desde su despacho, sentada, donde nos dio un discurso que se suponía tenía que responder a la querella de los familiares y de la Daya por el tema del encubrimiento y del memorándum de entendimiento. Bueno, poco de eso se escuchó, pero sí se escuchó mucho de otras cosas. Vamos a hablar con el doctor Tomás Farini Dugan, usted ya lo conoce, el patrocinante de Luis Chicheschi y Mario Aberbuch en esta causa. Doctor Farini Dugan, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Qué nos dice de lo visto y lo escuchado?
Mire, que no hay que pensarlo como un acto jurídico. Todo lo que pasó el día viernes no tiene nada que ver con la justicia. Tiene que ver con, digamos, solamente se puede explicar desde el punto de vista político. Yo lo digo con todo el dolor del alma, porque lo he analizado, intenté analizarlo desde el punto de vista jurídico una y otra vez, y no tiene nada, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Era es algo que no está previsto en el código, por supuesto, que no tiene sentido desde el punto de vista de lo que es una nulidad. Es decir, la nulidad en sí es una nulidad improcedente, es una nulidad que el tribunal no tiene competencia para resolver. Si hay una frutilla de la posta, de la torta, es realmente haberlo hecho el día del acto de AMIA, ¿no? Esto yo creo que es algo realmente, yo no sé cómo el tribunal se prestó a esto, la verdad, no lo entiendo, porque advertido, yo lo pensé, dije, bueno, esto es un error, no advirtieron que ese día se hacía el acto, en fin, pero puestos en conocimiento de eso y habiéndose pedido una prórroga, decidieron postergarlo una hora cuando podían haberlo. De hecho, este acto continúa el día 4 del mes siguiente, así que se podría haber hecho el día 4, no había ninguna razón para hacerlo el viernes, para empezar a hacerlo el viernes, porque además hay otra cosa, digamos, todo tuvo un sentido, todo giró alrededor del discurso de la señora vicepresidenta. Uh-huh. A ver, ella no debía, digamos, por el orden de las nulidades, en realidad tendría que haber iniciado la Roque, que fue la primera nulidad que se presentó, digamos, o esto era lo lógico, bueno, no. Presentó inició la vicepresidenta, tenía 45 minutos, le dedicó el doble de tiempo, en fin, todo giró alrededor de la vicepresidenta. Y además no se le llamó la atención en ningún momento. Yo, mire, he leído en un diario importante cómo, bueno, el fiscal le llamó la atención a Mena, sí, bueno, pero yo la verdad que no sé si era una especie de reprimenda porque el acto político era de la vicepresidenta, no de él, digamos, porque la verdad yo no lo escuché al fiscal y a los jueces llamarla la atención durante esa hora y media que le dedicó a su monólogo político, porque además no se refirió a su defensa en este proceso. Habló de la deuda, habló de cómo ella, de las virtudes de su gobierno, en fin, qué sé yo. No, realmente creo que preguntarse esto desde el punto de vista jurídico, ya le digo, es un error porque no tiene ningún sentido, digamos. El único sentido que uno le puede encontrar es un sentido político.
Ahora, doctor Dugan, dígame una cosa, los jueces de la causa y otros ahí involucrados, fiscales, etcétera, ¿no fueron a la misma escuela de abogacía que fue usted y otros y desconocen que esto no tiene antecedentes jurídicos?
No, sí, lo saben perfectamente. Es gente, a ver, yo no tengo nada que decir de ellos respecto del punto de vista de su formación profesional, no. Creo que conocen muy bien el derecho, en fin, lo tienen muy claro todo eso. Ahora, ¿por qué? Bueno, esa es una pregunta que yo no puedo responder. Lo que sí me preocupa profundamente es algo que yo señalé y lo vuelvo a decir aquí, es que el día jueves, que es el día que se decidió que se iba a hacer el acto el viernes, es decir, que se prorrogó por una hora nada más la audiencia, el doctor Gregorio Dalbón, que es abogados de la actual vicepresidenta en otros procesos, informó públicamente en C5N a la 1:30 p.m, es decir, 3 horas antes de que el tribunal resolviera que iba a hacer la audiencia el viernes, informó que la audiencia se hacía el viernes, que no es que él pensaba que se hacía el viernes, que no se iba a prorrogar. Y además informó que el fiscal no va a acusar y que por lo tanto no va a haber juicio. Así que bueno, miren, yo...
Un hombre bien informado.
Sí. Por eso, bueno, y si esto es así, ya no hay nada más que hablar, digamos. Realmente no tenemos nada que hacer, ¿no?
Dos cosas más, doctor Dugan, porque sí. Es tan grotesco todo esto que las preguntas son dos. Una, de lo que ustedes presentaron como denuncia, de alguna manera acompañando lo que fue la gran denuncia de Nisman, la ex vicepresidenta, perdón, la actual vicepresidenta, mire que fallido, y el resto de los imputados, ¿alguno contestó algo de fondo en términos de lo que es esa presentación? Y la otra, entiendo que en un juicio oral una de las cosas que se hace es que las partes pueden preguntar, repreguntar, indagar, de eso se trata, ¿no?
Sí, bueno, claro, esto fue una parodia de juicio, digamos, es decir, un simulacro de juicio donde la actual vicepresidenta, digamos, dio su en realidad una especie de alegato político, ¿no? Una defensa técnica, digamos, pero bueno, tuvo la oportunidad de exponer lo que ella quería en defensa de sus intereses, uh-huh. Sin el riesgo de que haya testigos que la contradigan y sin el riesgo de una sentencia condenatoria. Pero ante 3 jueces, ante un fiscal, es decir, se le dio la forma de un juicio, digamos. Algo que no existe, algo que si usted le roba en el auto y va a reclamarle a un juez que quiere que le haga una audiencia que no está en el código para poder expresarse, me gustaría saber cómo le va a ir. Pero, en fin, qué sé yo, eso es lo que ocurrió. Eso es uno de los puntos. El segundo punto es algo importante para destacar, porque la única referencia que hizo a nuestra querella la señora vicepresidenta fue decir que habíamos presentado una denuncia melliza. Esto, si no recuerdo, más o menos esto es lo que dijo, que había como autos mellizos, bueno, había denuncias mellizas, porque en realidad nosotros habíamos hecho... En realidad, Luis Chichesky y Mario Darwish no hicieron ninguna denuncia. Nosotros nos presentamos como querellantes en una denuncia que ya estaba iniciada, uh-huh. y no por nosotros, digamos. Y el único mandato que yo tengo es que la causa, que la denuncia que había hecho el fiscal Nisman debía llegar a juicio oral. Nosotros lo que queremos es que llegue a juicio oral, no queremos una condena, queremos que esto se ventile en un juicio oral por la importancia y la trascendencia que tiene. Después, ¿cómo se resuelva? Bueno, si los jueces deciden sobre la base de la prueba, con argumentos jurídicos, que esto no da para una condena, bueno, estará bien, qué sé yo, en fin, si esto es así. Ahora, nada de eso es lo que se ha dado, nada de eso es lo que debía ser.
Bien, de los temas de fondo no escuchamos nada, no escuchamos momento que hablara de las famosas escuchas que se conocieron. De cómo se armó el memorándum, nada, ni mucho nada, más.
Ninguna explicación, claro. Ninguna explicación a todos los interrogantes que dejó, y que son interrogantes, uh-huh. que tienen que ser respondidos, porque, digamos, hasta ahora todo lo que se ha... todo indica que esto fue en realidad un plan iraní hecho para lograr la impunidad de los imputados. Ahora, y esto es lo que tenía que llevarse a juicio oral.
Bien.
Ahora nada de eso se respondió.
Doctor Dugan, usted dijo que Dalbón, el doctor Dalbón, hombre que tiene algunas causas de la actual vicepresidenta, ya anunció que esto va a la nulidad. Digamos, así como tenía información previa de que se realizaba esta parodia, también va a la nulidad. Es muy posible, cada uno podrá ya a esta altura pensar que esto va a ser así, más allá de la justicia. Digo, ¿qué medidas caben en términos de lo que sigue? Porque me parece que hay, yo pregunto, ¿no? Dos instancias. Primero, recordar a la audiencia, porque la gente desconoce que esta causa pasó más o menos por 12 a 15 jueces hasta la Corte Suprema para ser reabierta. Es decir, no es que esto empezó ahora. Digo, esto que han hecho o lo que pretenden, como va en contra de la metodología judicial, corríjame obviamente si yo estoy equivocado, haría que finalmente ustedes pudiesen plantear en otro ámbito que esto fue en contra de lo que es el procedimiento y que tenga que reabrirse, como fue en su momento reabrir también la denuncia de Nisman. Digo, esto está planteado como una posibilidad que ustedes pueden llevar a cabo. Y lo segundo, en ese mismo orden, ¿podría llevarse esto a una instancia internacional como bueno, alguna de las que existen, para plantear justamente que ha habido una irregularidad en lo que se ha hecho?
Mire, sí, a ver, para empezar, nosotros y la DAIA recusamos a estos tres jueces y al fiscal. Uh-huh. Esa, la recusación del fiscal está resuelta por estos tres jueces que están recusados y que ya habían fallado sobre, digamos, al negar que estos fueran motivos de recusación válidos. Es decir, prejuzgaron porque ellos no eran quienes debían resolver esa cuestión. Pero bueno, actualmente los tres jueces no, la recusación de los jueces no está resuelta porque los tres jueces debían remitir esto a un tribunal oral, a otros, tenía que sortear un tribunal oral que decidiera si estas recusaciones prosperan o no prosperan. Bueno, esto todavía no pasó, es decir, todo esto lo están haciendo sin que sus recusaciones estén resueltas. Así que ahí queda pendiente todavía decidir si estos son los jueces que deben continuar con el juicio o no. Como consecuencia de ello, nosotros ya en el momento en que postulamos las recusaciones, pedimos la nulidad de todos los actos que fueron ejecutados por estos jueces, si es que esas recusaciones, digamos, se terminan resolviendo de forma positiva. Uh-huh. Es decir que si se los llega a remover, todo lo que han hecho hasta ahora es nulo. Y si no fuera así y se decidiera la nulidad, nosotros vamos a plantear primero probablemente la nulidad de esa resolución, porque se hace sobre en el contexto de un procedimiento, de una audiencia que no está prevista en el código, y bueno, y además no tienen competencia para resolver, porque se está pidiendo la nulidad de actos de un superior. Es como si un juez de primera instancia decretara la nulidad de un fallo de la Corte Suprema, es algo que no puede pasar.
Bien, es decir, y bueno, viene para largo sí, esto.
Sí, viene para largo, y si no iremos a la casación y después a la corte, y bueno, y si nada de eso funciona, pensaremos en la alternativa de ir a una instancia internacional.
La Corte Interamericana, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Bien. Pero eso quedará si agotamos todas las... Primero hay que agotar todas las vías.
Doctor Dugan, yo quiero desde este humilde lugar desearle que usted y todos los que tienen la responsabilidad de hacer que sea justicia, que mantengan la fortaleza frente a lo que obviamente para toda la sociedad que entiende algo y ha seguido es muy claro. Usted lo dijo aquí hace algún tiempo, los imputados ya ellos mismos se han declarado culpables porque están buscando esta nulidad. Si alguien no tiene nada que ocultar, lo que pretende rápidamente es que se lo juzgue y salir libre de todo cargo y culpa. Le agradecemos y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
El doctor Farini Dugan, que representa a dos de los familiares en esta causa, que como él ya explicó y todos hemos seguido, ha tenido este nuevo capítulo absolutamente inédito.